Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy sábado 9 de noviembre del 2024 celebra su emisión número 138. Mi querida Maru Monroy, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, muy cansada porque justo en la mañana me fui a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del que les vamos a platicar. Mañana está increíble, así que vengo muy agotada pero muy contenta.
Me puedo imaginar que agasajo, ese es como uno de tus temas favoritos.
Así es, me encanta la lectura infantil y juvenil.
¡Qué delicia! Y está con nosotros también nuestra queridísima Margot Castañeda. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy triste porque ya se acabó Día de Muertos, mi época favorita del año. Ya prácticamente estamos en Navidad y ya me siento partiendo rosca de Reyes. Pero bueno, muy contenta y la verdad es que también me voy a dar una vuelta a la Feria de Literatura Infantil y Juvenil. Yo creo que pues a ver si puedo mañana.
¡Qué maravilla! Y es un tema que entonces vamos a explorar ampliamente, pero además tenemos muchos otros temas y quiero platicarles de qué se trata nuestro programa del día de hoy, porque en nuestra sección Amo México seguimos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que nos lleva el día de hoy a Guerrero. Vamos a estar platicando con Martina, quien es guía de las grutas de Cacahuamilpa, nos va a llevar a descubrir las entrañas de la Madre Tierra. También estará con nosotros Armando Osorio, él es orfebre del Taller de los Ballesteros y nos va a platicar pues precisamente acerca del trabajo en plata que tanto caracteriza al pueblo mágico de Taxco. Ahí mismo en Taxco vamos a caminar por esas calles empedradas con Romeo Hernández, un guía experto que nos va a platicar todo acerca de la historia de este emblemático destino. Y también vamos a visitar la mina prehispánica allá en la posada de la misión con el guía Carlos Gómez. En check-in estará con nosotros Dalí de la Peña, gerente del rancho y chef del restaurante de este rancho ecológico Sol de Mayo, ubicado en Miraflores, en Baja California Sur, que tiene acceso al Cañón de la Zorra, un cañón famosísimo para practicar el senderismo, disfrutar aguas termales, cascadas y por supuesto las vistas que van mucho más allá del sol y playa allá en Baja California Sur. En Viajantes estarán con nosotros los emprendedores Emilio Bailón y Gerardo Adame del proyecto Acampa para platicarnos sobre la nueva experiencia que tienen en Bahía de Magdalena para la convivencia con las ballenas grises. Ya se avecina esta temporada maravillosa. También en Origen, nuestra queridísima Margot Castañeda nos lleva a platicar con Rodrigo Velázquez, socio fundador de Taco Méndez en Vida y Mundo. Lucy Latapí conversó con Fernanda Zúñiga para platicarnos acerca de las barras de Access, una técnica que está muy de moda, según entiendo. En Agenda Monroy vamos a platicar del Eurojazz en el CENART. Y en contexto, el doctor Claudio Flores Tomás nos lleva a explorar el impacto de los fenómenos meteorológicos en el turismo. Así que abróchense los cinturones. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Amo México. Comenzamos. Y te dejo con esta canción titulada Snuzzle Boot de Dirt Wire.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, sábado 9 de noviembre del 2024. A viajar, por supuesto, a través de la radio, la música y la imaginación. Y vámonos a nuestra sección Amo México, en donde seguimos con nuestro especial Amo México de la A a la Z.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, mis queridas Maru, Margot, el día de hoy nos toca rendir homenaje y platicar de Guerrero, este estado tan emblemático que fuese sin duda uno pues, de los más importantes para el desarrollo del turismo moderno en nuestro país, mi querida Maru.
Así es, Alonso. Y bueno, para sobre todo los que vivimos en el centro de este de México, pues ahora sí que es un destino natural, tanto por sus playas como por otros atractivos, y además yo creo que tiene una de las ciudades coloniales más bonitas de nuestro país.
Sin duda, un pueblo mágico que es entrañable, que tiene muchos motivos por los cuales vale la pena visitarle. Y me imagino, mi querida Marot, que tú visitabas o visitas todavía Acapulco con cierta frecuencia.
La verdad es que me fascina Acapulco y porque resguarda una de las pues memorias más bonitas que tengo con la comida, de algunos momentos en los que descubrí que comer es verdaderamente delicioso, con el pescado a la talla, ya sabes, con los pies enterrados en la arena, escuchando pues las olitas pues cercanas, con una cervecita y con ese pescado a la talla que es lo hacen delicioso en la Costa Grande. Así que Acapulco me parece que tiene además una historia social, cultural, gastronómica, turística muy bonita y creo que vale mucho la pena siempre visitarlo y apoyarlo. Además, me encanta que Guerrero realmente le hacen honor a su nombre y es un estado verdaderamente guerrero.
Totalmente. Y por supuesto, Acapulco, que ha sido uno de los destinos esenciales en la industria turística nacional, como ya hemos platicado en otras emisiones, pues toda la relación con el galeón de Manila, con la nao de China, la ruta comercial que durante siglos a través de Acapulco pues trajo a territorio nacional y allende una gran cantidad de productos, de historias, de ingredientes, de técnicas que pues conformaron lo que hoy en día llamamos México. Y un destino que a mí en la infancia pues siempre me sorprendió y que me volvió a sorprender muy gratamente fueron las grutas de Cacahuamilpa. Mi querida Maru, ¿tú has estado por allá?
No solo he estado por allá, sino que además tuve la suerte de hacer una experiencia increíble y dormir dentro.
No me digas.
Pasar una noche. Sí.
Qué belleza.
No, fíjate que no. Fue una experiencia increíble porque entramos un viernes por la noche, nos metimos por el río, fuimos sobre sí que navegando. Nuestra maleta era una lata de aceite que también nos permitía flotar. Como por ahí de las 2 de la mañana llegamos a una playa, ateridos de frío, eso sí. Pasamos la noche y luego a la mañana siguiente salimos de las grutas, así que las conozco muy bien.
¡Qué maravilla! Evidentemente también hay un elemento muy característico en las grutas de Cacahuamilpa, que es como este foro, este anfiteatro, esta suerte de espacio para la realización de conciertos en donde se han pues llevado a cabo diferentes recitales y desde orquestas filarmónicas hasta Ricardo Arjona, tengo entendido que ha estado cantando al interior de las grutas.
Ay, y no.
Sí. Cada quien, yo no sé. El gusto se rompe en géneros. Pero es un destino por muchos motivos muy interesante. Y para platicarnos un poco más acerca del mismo, quiero presentarles esta conversación que tuvimos con Martina, que es guía de las grutas de Cacahuamilpa.
Mi nombre es Martina Mates. Trabajo aquí como guía de turismo. Ahorita estamos en lo que es en la entrada, al inicio, lo que es del recorrido de las grutas de Cacahuamilpa. Al igual, ahorita nosotros vamos a llegar a un punto muy importante donde se observa la desembocadura de un río que gracias a ese río abrió ese espacio de caverna. Esa caverna es una maravilla, donde era tanto la fuerza de la gravedad del río, abrió el espacio y así es como se quedó. Pero al paso del tiempo, los sismos, pues Guerrero sísmico, pues bajó y una profundidad de 95 metros, que quiere decir que donde nosotros vamos a visitar esa caverna, vamos a ir sobre el río, pero contracorriente. ¿Por qué? Porque los ríos bajan del Nevado Toluca, que son dos de ellos, San Jerónimo y Chontacuatlán. Soy nativa de aquí, mas sin embargo, al paso del tiempo, me certifiqué y aquí estamos. Realmente, esta es mi área, esta es mi labor, es lo que me llama mucho la atención. A mí me gusta la conservación, hacer las reservas como áreas naturales protegidas, la fauna, monitorearla para poder yo ayudar a lo más que se pueda a nuestros pueblos. Lo más importante y lo ideal de nuestro turismo es que cuando llegan al punto esencial de la entrada, ellos se van maravillados de este lugar. Inician diciendo, wow, realmente no la conocíamos, pero es un lugar tan maravilloso donde tiene que ser un poquito más promocionada por ustedes mismos. ¿Qué están haciendo? Esto es un tesoro. Y recibes tantas experiencias de cada persona, tanto como profesores que vienen de varios lugares, geólogos, espiólogos. Definitivamente es algo tan maravilloso, experiencias que recibas, transmites, das, ellos te dan a saber y tú das a conocer. De eso tú vives, de las experiencias de los demás. En el último estudio que se realizó, tiene edad aproximadamente de 85 millones de años. Descubierta esta caverna fue gracias a un explorador en el año de 1860. Ya los primeros visitantes iniciaron en el año de 1920, pero era rústico, no había luz, no había banqueta. Era algo impresionante las experiencias que se veían dentro de ellas, por lo que era totalmente lodo, había agua, resbalones, decíamos el paso del chicle, experiencias que se vivían, ¿no? Entonces usaban lo que eran las muletitas en ese entonces, pero pues era algo bello, experiencias bellas en ese entonces.
¿En qué años más o menos empezaron las visitas?
A partir del año de 1920, ya declarado como Parque Nacional el 23 de abril de 1936.
Gracias, Martina. Pues ahí lo tienen, sin duda una experiencia muy interesante desde el ámbito geográfico, biológico, para la práctica del turismo de aventura, turismo cultural, y las inmediaciones a las grutas son de una abundancia vegetal extraordinarias y también de una cercanía muy estratégica con el pueblo mágico de Taxco, porque puede ser parte de una ruta de un mismo día el visitar las grutas de Cacahuamilpa por la mañana y llegar a comerse un mole rosa allá al pueblo mágico de Taxco, que es un destino pues muy característico, evidentemente, por toda su relación con la plata, mi querida Maru.
Sí, oye, pero digo, me detengo un poco en la comida. Ahorita está iniciando la temporada de jumiles. Y bueno, pues sí, la historia de Taxco no se entiende sin la platería, definitivamente, porque fue también la que le permitió, pues ahora sí que esta riqueza, bueno, como todas las historias, digamos, coloniales relacionadas con la minería, pues también tiene una historia de mucha explotación, pero digamos que le dio, pues, su brillo, ¿no? Y esta historia reciente de la transformación, digamos, de la plata en joyería, pues bueno, con la presencia de William Spratling, que fue, digamos, el que le regaló y el que creó esta, hablando, seguimos con el tema de las nuevas tradiciones, ¿no? A mediados del siglo XX, pues justo esta artesanía tan típica que es la elaboración de joyería y otros objetos a partir de la plata.
Totalmente. Pues antes de entrar en materia con respecto a los jumiles, que me parece esencial platicar de los mismos, vamos a escuchar esta conversación con Armando Osorio, orfebre del taller de los Ballesteros, que justamente continúa con esta nueva tradición que le ha dado pues mucho brillo, como bien dice Maru, al pueblo mágico de Taxco en Guerrero.
Soy Armando Osorio Marín y trabajo en talleres de los Ballesteros. Soy artesano platero y nos dedicamos a la elaboración de artesanías de plata, metales comunes y al diseño y a la elaboración. Es más que nada eso. El taller de los Ballesteros es desde 1932. Se han dedicado a lo que es la elaboración de la platería. Pues a lo largo de los años hemos venido por generaciones teniendo la escuela de nuestros padres, pero nos vamos modernizando. Cada vez vamos nuevas técnicas, nuevos desarrollos, nuevas maquinarias. Vamos nosotros desarrollando, ahora sí que nuestra creatividad es el único límite que tenemos. La creatividad nunca va a dejar de estar funcionando. Lo que tratamos es de almacenar todavía en nuestra creatividad diseños únicos. Sí, no competir con lo mismo, sino siempre estar innovando. Con diferentes técnicas, y a fin de cuentas las técnicas vienen siendo las mismas de hace miles de años. El trabajo del vaciado, pues ese trabajo viene desde los egipcios y más, mucho más antes, que era perder la cera, el trabajo de cera perdida, hacer la elaboración de piezas fundidas. Y pues en México nos desarrollamos mucho en lo que fue la orfebrería, porque nuestros antepasados sí eran muy ostentosos. Hablamos de los aztecas en Taxco, por ser un pueblo minero, un pueblo con cultura. Sí, nosotros lo que fueron las culturas vinieron a inculcarnos a nosotros el desarrollo de las técnicas. Por eso la técnica de lo que es el repujado, de lo que es el rechazado, de lo que es todo este tipo de trabajo se nos arraigó desde raíz aquí a nosotros. Taxco después fue un pueblo minero, pero nos desarrollamos en lo que fue el trabajo de la plata. No nada más producir el metal, sino empezarlo a trabajar. Hubo taxqueños muy famosos aquí, antes de ser Taxco todavía. Aquí se hacía muchos diseños, mucha orfebrería, que se iba directamente para las ornamentas de los aztecas. ¿Sí? Aquí había un pequeño grupo que se dedicaba a extraer mineral, trabajarlo para hacerlo así. Cuando ya Taxco empieza a formar sus talleres de platería, nosotros empezamos a producir mucha orfebrería. Muchos de los servicios que estaban en Palacio Nacional cuando Porfirio Díaz eran de Taxco. Pues a mí en lo personal la platería me ha dado todo. El que no conoce la platería en Taxco, yo creo que no ha conocido parte de lo que es la historia de México. Bueno, yo soy Armando y yo amo México.
Gracias, mi querido Armando Osorio, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este especial Amo México de la A a la Z que el día de hoy nos trae a Guerrero. Volvemos enseguida. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 9 de noviembre del 2024, en nuestra sección Amo México estamos realizando este especial Amo México de la A a la Z que nos trae a Guerrero. Ya visitamos las grutas de Cacahuamilpa y ya estamos descubriendo Taxco, pueblo mágico en donde nuestra querida Maru puso sobre la mesa la idea de platicar un poco acerca de los jumiles, mi querida Margot, insectos comestibles, chinches de monte, que son pues verdaderamente parte de la esencia gastronómica de Guerrero y del país.
Me encanta justo que lo mencione Maru porque justo la temporada de jumiles comienza con el Día de Muertos y se extiende creo que hasta las primeras lluvias, entonces tendremos todavía jumiles un buen rato. Me gusta más decirle jumiles que chinches de monte, sinceramente. Pero además también justamente en Taxco se celebra la Feria del Jumil y justo pues bueno, hay muchos visitantes que se pueden aventurar a recolectar estas chinches en el Cerro del Huixteco, entonces es una actividad que además pues también nos pone en una experiencia inmersiva, ¿no? De qué son y de la cultura en general de comer insectos, que para muchos es muy normal, para mí es muy normal, pero para otros quizá no tanto. Totalmente. Son riquísimos, sobre todo a mí me encantan en salsas.
Exacto, oye, pero también lo importante de los jumiles es que es de los insectos que se comen vivos.
Ah, sí, claro, claro. Bueno, a mí no me encanta hacerlo así, pero sí, tradicionalmente se comen vivos. Aunque es una experiencia, pues, no sé, distinta. Aunque mucha gente dice que sí se aprovechan más sus nutrientes, que además son bastantes, tienen mucha proteína, y que su sabor es mucho más intenso cuando son así. Yo solamente los he probado vivos una vez. Porque sí, cuando ya los tuestas en el comal, pues el sabor se va haciendo más suavecito. Sí se hacen más crujientes, pero pues bueno, también yo creo que es cada quien como se le antoje. Así como Ricardo.
Oye, miles. Exacto.
Como los chinicuiles también, ¿no? A mí me gustan los gusanos de maguey, estos rojitos, los chinicuiles también vivos. Es una explosión de sabor.
La experiencia de que te salga así caminando, de que se escape del taco y que vaya corriendo por el cachetito, pues oye, solo el jumil.
Y solo aquí, solo en México.
Y solo en México y en Corea y además, del Sur, bueno, algo así.
Y verlos cómo los venden en los mercados a mí me encanta, ¿no? Porque son estas bandejas de plástico con la torrecita en medio, ¿no? Y cómo van subiendo y ahí uno le pide a la marchanta, ahora sí que, ¿cuánto quiere de jumiles?
Totalmente, no hay que pensarlo mucho.
Exacto.
Solo hacerlo y disfrutarlo, porque además el sabor es muy, muy característico.
Y sí, como bien dicen, pues parte esencial de la cultura gastronómica de nuestro país. Y la verdad es que Taxco, pues con esas manifestaciones arquitectónicas derivadas de la abundancia de la minería en la región, pues hay evidentemente templos y monumentos que vale mucho la pena desentrañar con la guía experta de alguien como nuestro querido Romeo Hernández, que nos va a platicar un poco acerca de, pues sí, los principales atractivos de Taxco.
Mira, estamos exactamente en el Zócalo, llamado también Plaza Borda. Estamos también en una de las máximas joyas coloniales del estado de Guerrero. Esta lleva por nombre Santa Prisca y San Sebastián. Actualmente considerada también uno de los íconos más importantes del barroco mexicano. Como guerrerense y como taxqueño es un orgullo ser guía de turistas. Y déjame decirte que esta tan importante parroquia, uno de sus datos más sobresalientes es el periodo de construcción. Se construye a mediados del siglo XVIII. En el año de 1751 inicia la construcción, culminando un 3 de diciembre del año de 1758. Para América Latina, esto representa una cifra récord su construcción. Duró un periodo muy corto, 7 años para ser exactos, porque una sola persona es la que pagó el financiamiento total de la construcción. Aquí el detalle es que esa persona no fue ni mexicano, no fue ni guerrerense, fue francés, naturalizado español. Su nombre, José de la Borda. Que esta parroquia nos deja un gran legado. Mi hermano nos deja un gran legado de amor al pueblo, de amor de ser mexicanos. Aunque este hombre no fue francés, pero nos deja bien cimentado de por qué quiso tanto y amó mucho al pueblo de Taxco. Anteriormente era conocido como Casa Borda. Ahorita también se llama igual Casa Borda, pero también con el segundo nombre o sobrenombre, que es la Casa de la Cultura. Déjame decirte que esta casa se construye el año, en 1759. Don José de la Borda le pide a su arquitecto Cayetano de Sigüenza que le diseñe también su casa. Esta casa está también totalmente hermosa. Déjame decirte que se sigue conservando, me imagino, a un 60%. Esta casa también tiene un dato muy sobresaliente. Se realizó ahí una película que verdaderamente vale la pena mencionar para que invitarte también. Yo me imagino que ya la viste. Se llama Macario, con el primer actor Ignacio López Tarso. El tema que aborda totalmente mexicano es el tema de la muerte también. Y déjame decirte que Taxco fue un gran escenario para esta tan importante película.
Gracias, mi querido Romeo. Y bueno, otra de las experiencias que tampoco lleva mucho tiempo disponible para los visitantes es la de la mina prehispánica que encontraron dentro de las inmediaciones del Hotel Posada de la Misión, que además tiene una obra de arte excepcional. No sé si han escuchado hablar de este mural de Siqueiros que tienen frente a la alberca del hotel.
Pues yo creo que es un regalo inesperado, ¿no? Como cuando visitas un lugar y dices, ah, caramba, mira quién me viene a encontrar acá. Y bueno, además, como que cambia también la fisonomía de o la concepción tradicional que tenemos de Taxco, ¿no? Lo relacionamos mucho más con el pasado colonial. Pero pues el hecho de que sea una mina prehispánica, pues nos habla de que la tradición ahora sí que platera y de Taxco, pues es antiquísima.
Totalmente, ya estaba yo metiendo la pata, no es un mural de Siqueiros, es de Juan O'Gorman, perdón, y está pues hecho con piezas, con mosaicos de piedras naturales. También tuvo el apoyo, según entendemos, de Diego Rivera, y es un mural pues dedicado a Cuauhtémoc, que la verdad a mí me pareció pues un motivo suficiente para visitar Taxco. Pero como bien decíamos, está esta mina que se mantuvo escondida durante siglos, porque justamente los habitantes de la región, que ya también practicaban la minería de una manera un poco menos intensiva, como la acostumbraron durante la colonia, pues decidieron cerrar el acceso a esta mina, y permaneció oculto durante siglos, hasta hace algunos años que empezaron a explorar y descubrieron esto, que vale mucho la pena. Escuchemos en voz de don Carlos Gómez, que nos va a llevar a conocer la mina prehispánica.
Mi nombre es Carlos Gómez, trabajo en este bello lugar llamado la mina prehispánica de Taxco, y realmente pues estar aquí es como estar en mi casa, estar en contacto con la madre tierra, y no tan solo ofrecerle a la gente un recorrido, sino hacerle saber que en este lugar trabajaron nuestros venerables abuelos, que fueron los chontales, y al llegar a este lugar es tener el contacto con la esencia de la tierra y visitar una mina, llenarse de energía y más que nada hacerle saber a la gente de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos y cuál fue el trabajo de nuestros abuelos. Taxco es conocido mundialmente porque en algunos años fue uno de los mayores productores a nivel nacional y digamos también a nivel mundial en producción en plata. Pero anteriormente, en la época prehispánica, la cultura que se estableció en esta región, que fue la de los chontales, fue quienes trabajaron en un principio en esta región sacando la plata, a la que ellos conocían como tepozle. La importancia en aquella época, a diferencia de esta, es que en aquella época quienes trabajaban en este lugar no tenían el conocimiento para poder hacer lo que era la separación del metal, mas sin embargo, sí tenían la intención y sabiduría de saber lo que ellos querían. Esto les permitió trabajar durante 100 a 120 años aproximadamente. No tenía un valor económico, sí el comportamiento que tenía la plata era relacionado con un tipo de moneda, porque de esta forma es como ellos lograban obtener un beneficio, que era a través de las semillas, el algodón o también era los animales para su comunidad. Así es como se sostenían. Esta mina fue descubierta hace aproximadamente 8 años, después de ciertas investigaciones por parte de lo que fue el Grupo México, que son los que tienen la concesión aquí en Taxco. Nos hicieron la invitación para que nosotros diéramos parte a lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos vienen, hacen una investigación, ven las características del lugar, después de 6 o 7 meses regresan con la noticia que era una mina prehispánica, la cual fue trabajada por la cultura chontal durante los años 1400 y principios de 1500. La razón para dejarla de trabajar es que sabían que venían los españoles buscando la plata. La ocultan colocando piedras. Gente de Hernán Cortés se acentúa en este lugar mas sin embargo no tuvieron el conocimiento de que se encontraban solo sobre lo que venían buscando. Tuvieron que irse a otro lugar aproximadamente 15 kilómetros de distancia, donde lo único que encontraron fue zinc durante varios años. Desesperados, en su camino de regreso hacia Tenochtitlan en aquella época, encontraron una pequeña cueva donde descubrieron grandes vetas de plata, y ahí empezó la historia desde aquella época. Aparte de visitar una mina que ya tiene esa historia de ser prehispánica, tenemos la oportunidad de visitar, de conocer lo que es plata, oro, plomo, zinc, hierro y pirita, todo en su estado natural. Además, tenemos cuarzo de cristal, cuarzo de amatista y abundante cuarzo de roca. Esto hace el lugar interesante, pero también es un recorrido cultural, un recorrido mágico y sobre todo un recorrido donde haremos conciencia y veremos el magnífico trabajo que se hizo en aquella época y sin duda un gran tesoro.
Gracias, don Carlos. Y bueno, gracias a todos ustedes. Esta es una probadita de lo mucho que tiene el estado hermosísimo de Guerrero. Mandamos nuestros mejores deseos y siempre estaremos atentos a todos los proyectos, historias que nos quieran compartir de este lugar. Vamos a hacer una breve pausa aquí en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue More Than a Love Song de Black Pumas. Y estamos muy contentos porque nuestra sección Check-In nos acompaña el día de hoy mi querido Dalí de la Peña, gerente del rancho ecológico Sol de Mayo y chef de su prestigiado restaurante. Dalí, te agradecemos de corazón. ¿Cómo estás? Bienvenido a Amo México.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-In.
Bien, bien. Tú, buenas tardes.
¿Desde dónde te conectas? ¿Estás allá en Miraflores, en Baja California Sur?
Nosotros estamos en Santiago, en Baja California Sur, correcto. Es el pueblo donde nosotros vivimos, pero el rancho queda como unos 15 kilómetros más o menos de aquí de Santiago.
¡Qué maravilla! Oye, platícanos, ¿qué es el Rancho Ecológico Sol de Mayo? ¿Y por qué es tan famoso y reconocido ya, mi querido Dalí? Porque veo y escucho de él y de lo que han estado haciendo por todas partes. Me da mucha alegría saberlo.
Mira, pues nosotros contamos con un rancho ecológico. Se ha hecho, pues digamos, importante en cuestión de turismo porque nuestro atractivo principal es una cascada que, pues, a lo mejor para mucha gente del país es algo normal, pero pues los que conocen Baja California Sur saben que encontrar una cascada en medio de un desierto es difícil. Y pues fue el atractivo principal con el que la gente empezó a visitarnos. Actualmente pues tenemos un restaurante donde tenemos el servicio de desayunos, comidas y cenas. Y también tenemos el hospedaje en cabañas. Contamos con 8 cabañas, que con eso también la gente pues lo ha tomado un poco más en cuenta para visitarnos y ya hacer diferentes actividades aquí en la zona.
¡Qué maravilla! ¿Por qué el nombre Rancho Ecológico? ¿Qué lo hace un rancho ecológico? ¿Tienen ustedes algo de producción para tener insumos para el restaurante? ¿O cómo lo entienden ustedes?
Pues mira, el rancho como tal se llamaba Rancho Sol de Mayo. Es un rancho que tienen mis hijos, son la octava generación que pertenece a mi familia. Pero mi papá fue el que cambió el concepto de un rancho ganadero a un rancho ya de... Él le llamaba de ecoturismo, que fue de los pioneros en esta zona. Pues tratamos de aportar en la parte ecológica lo más que podemos, en cuestión de las cabañas sean lo más natural posible, la energía que usamos es energía solar. El restaurante, pues, si bien nosotros no producimos al 100% muchas cosas, tratamos de utilizar el producto que hay aquí en la zona, tanto de Santiago como en Miraflores, por ejemplo, los orgánicos. Tenemos también un poquito de animales, de borrego, chivos, que esos tratamos también de usarlos en el restaurante, las gallinas y los huevos, todo esto. Pero va más enfocado principalmente en el tema del rancho como tal en general, no solo el restaurante.
¡Qué maravilla! Y ustedes están cercanos o parte de esta reserva de la biosfera, es la Sierra La Laguna, ¿verdad? La que forma parte de esa región.
El rancho como tal pertenece a la reserva de la biosfera de Sierra La Laguna, pillas a la sierra.
Una de las características de esta reserva, como nos platicabas, es esta cascada y el cañón de la zorra, ¿verdad? Es como se le conoce a este cañón.
Sí, correcto. Todo el cañón se llama cañón. El nombre completo era Cañón Guadalupe de la Zorra, pero ya se quedó como Cañón de la Zorra. Y dentro de este cañón estamos nosotros. Incluso donde estamos nosotros, todavía como a 3 o 4 horas más arriba, hay ranchos todavía donde vive gente.
Y se practica, me imagino, las caminatas. Se puede descubrir el cañón a pie.
Mira, nosotros como tal, la gente es libre de visitar la cascada o caminar por todo el cañón. Eso obviamente lo pueden hacer ellos porque es un hike muy fácil, la verdad, y el camino está súper súper guiado. Pero, por ejemplo, nosotros también tenemos un tour que le llamamos Sierra Arriba, que lo ofrecemos a sobre todo a las cabañas, y se requiere obviamente reservación. Es un tour que dura 7 horas, que digamos, tú como huésped llegas a las 6 de la mañana, te citan con el guía, caminas 2 o 3 horas, regresas, desayunas en nuestro restaurante, bajas después a Santiago, ahí tomas un curso de barro como para hacer una tacita, un plato, después tomas un tour de kayak y culminas con un curso ahí mismo en la huerta, en este lugar donde haces un taller de pizzas. Es un oasis, es una laguna donde es como un ojo de agua que sale debajo de la tierra, y es un tour de kayak como de una hora, muy bonito, mucha fauna, muchos pájaros, sobre todo el avistamiento.
Mi querida Margot, me imagino que está pensando qué es lo que cocina el chef allá en este lugar maravilloso, el Rancho Ecológico Sol de Mayo.
Híjole, sí, la verdad es que ya llevo unos varios minutos pensando, imaginándome ese desayuno, porque además justo creo que los desayunos más ricos son los que se toman después o de hacer una actividad así al aire libre, o de estar en un lugar así con la naturaleza y con tanta riqueza, ¿no? Cuéntanos un poquito, Dalí, por favor.
Pues sí, mira, el desayuno es un desayuno un poquito entre lo tratamos de enfocarnos en lo local y también un poquito pues en base a la experiencia que yo he tenido en mi carrera. Yo estuve 10 años como chef de hotelería, así que pues también tengo un poquito de experiencia en este caso, pero básicamente tenemos, por ejemplo, un plato de unos burritos cholleros, le llamamos nosotros, que es como el desayuno típico de acá, que son unos burritos de machaca con frijol y un poquito de queso asado. También tenemos unas quesabirrias, que es con el borrego que nosotros criamos en el rancho. Pues también tenemos opciones para gente que se cuida un poquito más o dietas ahora que están tan de moda como omelets vegetarianos. Tenemos un sándwich BLT ahí bastante, bastante coqueto. Y un poquito de todo, obviamente lo de siempre, ¿no? Huevos al gusto. Tenemos un pan francés, la verdad, muy rico.
Yo ya me estoy muriendo de hambre, mi querida Margot. Oye, Dalí, y por último, platícanos contactos, redes sociales, ¿dónde podemos conocer un poco más acerca del Rancho Ecológico Sol de Mayo y qué temporada del año nos recomiendas para estar con ustedes?
Mira, en cuestión de contacto, lo que yo siempre les recomiendo es buscar Rancho Ecológico Sol de Mayo, ya sea en Facebook o en Instagram, y ahí tenemos un link que nos manda directo a WhatsApp, que es el link que nosotros, donde nosotros damos toda la información. En el rancho como tal no tenemos señal de teléfono, por lo tanto toda nuestra comunicación es mediante WhatsApp, porque tenemos internet satelital por la energía solar. Eso es importante, pues es porque nosotros estamos la mayor parte del día allá. La mejor época del año para mí es octubre, noviembre, que es esta precisamente donde andamos ahorita, porque es la época que ya llovió, el agua ya está un poco más calma, está todo verde y pues no hace tanto frío. Frío le llamamos nosotros ahorita estamos yo creo que a 25 grados y para nosotros es frío, ¿no? Obviamente para la gente que viene del centro del país, de otros lados, pues se le va a hacer normal.
Qué maravilla, Dalí de la Peña, Rancho Ecológico Sol de Mayo. Te agradecemos de corazón tu tiempo, tus atenciones y también pues esta importancia de mostrar que Baja California Sur y su puerta de entrada a Los Cabos son mucho más que sol y playa, ¿no? Hay toda una experiencia por descubrir al interior en estos parques naturales, en estas reservas de la biosfera que caracterizan al territorio sudcaliforniano.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y ojalá nos visiten pronto.
Claro que sí, estaremos antes de lo que te imaginas y espero que ustedes que nos acompañan el día de hoy, sábado 9 de noviembre del 2024, a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en este subprograma Amo México en Grupo Fórmula, lo hagan también. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Hemos llegado así al término de nuestra primera hora de este programa en su emisión número 138. Vamos a escuchar Daydream, Wet Dream, Nightmare de Saint Motel y volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 9 de noviembre del 2024 seguimos celebrando esta increíble emisión número 138, una gran cantidad de historias, anécdotas y experiencias, mi querida Maru Monroy.
Y la verdad es que Guerrero es un estado maravilloso, hay que apoyarlo además porque en estos momentos sigue necesitando de nuestra ayuda, pues, así que viajemos por él. Y la verdad es que, bueno, a mí se me antojó muchísimo, como lo conversamos, regresar a las grutas de Cacahuamilpa en la voz de Martina, una de sus guías, después visitar Taxco, conocer un poquito más acerca de la historia de la platería y del trabajo que se realiza actualmente en Taller de los Ballesteros, donde conversamos con Armando Osorio. Bueno, Romeo Hernández también nos invitó a recorrer todos estos sitios que son tan emblemáticos en este pueblo mágico. Y bueno, ahora sí que para cerrar este especial, pues conversamos con Carlos Gómez, quien nos habló sobre esta mina prehispánica que estuvo escondida, bueno, no escondida, pues oculta durante muchísimos años y se encuentra en las inmediaciones del Hotel Posada La Misión. Y para terminar esta primera hora, viajamos a Baja California Sur, donde conversamos con Dalí de la Peña sobre este proyecto increíble que además está divino, que es el Rancho Ecológico Sol de Mayo.
Bueno, pues tenemos mucho por delante. Gracias de corazón por sintonizar las frecuencias de Grupo Fórmula, la casa de Amo México. Pero antes escuchemos una canción más. Esto es Safe and Sound de Capital Cities. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 9 de noviembre del 2024 a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Y vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde tuvimos oportunidad de conversar pues con unos empresarios, emprendedores, jóvenes extraordinarios de nuestro país que están pues rediseñando el futuro del turismo de lujo en nuestro país. Ellos son Emilio Bailón y Gerardo Adame, del proyecto Acampa, Acampa con K, que la verdad, mis queridas Margot y Maru, me encantó platicar con ellos, ver su visión, su convicción, sus valores y la tesis a partir de la cual desarrollan este proyecto de Acampa, que tiene que ver con pues redefinir qué significa el lujo en nuestros tiempos, que puede ser entendido evidentemente como algo meramente de consumo por aquello del costo, pero que también en esta visión tiene que ver con la posibilidad de disfrutar el tiempo, de tomarse el tiempo y de encontrarse en lugares excepcionales conviviendo con uno mismo, con nuestros seres queridos y también por supuesto con las manifestaciones de la naturaleza que son tan plenas en nuestro país.
Sí, creo que cada vez más se convierte en un lujo esta oportunidad de ejercitar la atención plena o el mindfulness, como muchos le llaman, y justo pues de regalarte estos espacios fuera de pantallas en los que pones tu atención en algo que es mucho más grande que tú mismo, que tus problemas o que el trabajo o que cualquier cosa. Y me parece muy bonito el proyecto de Acampa y estoy viendo que además tienen unas experiencias espectaculares que se me antojan muchísimo. Avistamiento de ballenas grises en la temporada de migración en Bahía Magdalena. Ese tipo de aventuras me parece que sí, en efecto, son lujosas.
Lujosas. Y justamente de esa experiencia es de la que platicamos sobre todo porque su proyecto ha ido evolucionando, se ha ido sofisticando de alguna manera y ha ido permitiendo este acceso a sitios remotos en donde no existe la infraestructura para pernoctar y que de alguna manera esta convivencia, esta colaboración con las comunidades locales y el traer a estas regiones infraestructura que permita pues no solamente pernoctar, sino hacerlo de manera cómoda, tener acceso a baños, a regaderas, aprender evidentemente a racionar los recursos para poder estar en ese espacio y emprender estas travesías de convivencia, safaris oceánicos, como les llaman, para poder participar de la migración de las ballenas grises, pues se convierte en algo muy, muy antojable, mi querida Maru.
Totalmente, la verdad es que así se acampo. No, pero bueno, a mí me parece también muy padre que es como una entrada muy suavecita para quien quiere experimentar a lo mejor por primera vez este tipo de experiencias que quizás no tuviste la oportunidad de hacerlo de chico. O también es cierto, ¿no? La verdad es que conforme uno va creciendo, a veces pues se va volviendo no solo más cómodo, ¿no? Sino que ya eso de dormir varias noches a ras de piso con una piedra por almohada, pues se vuelve complicado. Entonces, esta es una forma muy amable, muy linda además, de poder reconectar con la naturaleza, de poder quedarte en un espacio que no sea un hotel, sino realmente un campamento y disfrutar, bueno, todas las maravillas que tiene nuestro país.
Pues vamos a platicar entonces con Emilio Bailón y Gerardo Adame del proyecto Acampa.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Creo que no llega suficiente turismo al resto de los lugares, no solo por falta de infraestructura, sino también por falta de capacitación a la comunidad local que tiene la capacidad de recibir a la gente, ¿no? Entonces, por un lado hay que invertir en infraestructura y hay que capacitar. Y lo interesante y la razón por la que existimos es que si logramos ayudar a que exista esa infraestructura y a capacitar a la gente para poder recibir en zonas, digamos, marginadas o rurales, etcétera, a turistas del más alto nivel, ayudamos profundamente a estas comunidades.
Sí, el bienestar y el wellness son tendencias bien interesantes de sustentabilidad y de viajar de una manera más responsable y consciente. Justo en Acampa estamos comprometidos con viajar de una manera más responsable y consciente. Lo hacemos a través de tres maneras diferentes: protegiendo los lugares a los que visitamos, empoderando las comunidades locales para que puedan trabajar con nosotros y operar, y educando, sino también a los clientes. En estos campamentos remotos, por ejemplo, pues el agua es un recurso limitado y la energía también. Y la gente no está acostumbrada a bañarse rápido, por ejemplo. Entonces es como un golpecito de realidad que nos encanta, que el primer día siempre llegan los clientes y dicen, ¿cómo? O sea, ¿me puedo bañar? O sea, ¿tengo el agua contada? Pues sí. No, o sea, claro que sí, porque es como un golpe de realidad y te das cuenta, pues, de la cantidad de litros de agua que gastamos en un día común y corriente. Entonces, pues, te diría que esos tres, sintetizando, ¿no?
Empezamos con la hipótesis del negocio de que queríamos ayudar a las comunidades más cercanas a las ciudades y que lo que íbamos a hacer era viajes de muy cortitos, de menor presupuesto, y no tanto estas aventuras que ahora creamos. Imagínate hacer un campamento en las dunas de Bahía Magdalena en plena temporada de ballena gris. O sea, lo que sería acampar ahí, ¿no? Y entonces dijimos, ok, parece que la fórmula más bien va por acá. Apoyemos a estas comunidades en los lugares más épicos del país y hagamos experiencias muy, muy épicas y de sueño, nivel África, siempre decimos, para que la gente quiera venir a estas aventuras. Entonces estamos muy emocionados de este producto, de esta experiencia que hemos desarrollado a través de los aprendizajes de los últimos años, y creemos que va a ser una experiencia de verdad increíble, porque estás en el mejor lugar del mundo y dentro de la incomodidad que es acampar, estás cómodo, durmiendo rico y yendo al baño bien.
Nuestras redes sociales son acampa.mx en Instagram, la página web es acampa.mx y el TikTok también es acampa.mx.
Acampa con K, muy importante.
Gracias, Emilio. Gracias, Gerardo. Muchas felicidades y pues mucho éxito en estos emprendimientos, en estas exploraciones y en esta oferta de esas experiencias tan lujosas que no tienen que ver con el costo, sino evidentemente con el privilegio de la convivencia y del aprendizaje. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Disappear de INXS aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Espero estés disfrutando mucho tu sábado. Hoy sábado 9 de noviembre del 2024, que ya huele a fin de año, mi querida Clara Monroy.
Ay, así es. Yo ya, la verdad es que sí, yo sí soy de las que quito lo de Día de Muertos y casi que lo veo intercambio por el arbolito de Navidad. Entonces, yo ya estoy ahí. Yo ya.
Ya te vimos, mi querida Clara. Y estamos muy contentos, muy emocionados de que nuestra querida Ana María Fernández se reintegre a esta producción y tenga ya una siguiente nota que nos va a compartir de esta conversación que tuvo con Enrique Sandoval, creador y guía de pies de montaña, senderismo con niños en Ciudad de México. Mi querida Maru, suena de pronto interesante y para muchos sorprendente, senderismo en Ciudad de México. Sí, por supuesto.
Pues está padrísimo, y lo que pasa es que también tenemos muchas áreas verdes que podemos aprovechar, que a fin de cuentas están a un paso. Y bueno, Clara tiene ahí mucho más experiencia porque su hija sí es pataloquita, pero a mí me parece padrísimo el poder explorar estos, pues estas, sobre todo nuestras montañas, ¿no? El salir a caminar y recorrerlas justo con niños, porque ahora sí que uno se vuelve caminante caminando.
Sin duda, y además más de la mitad del territorio de la Ciudad de México pues son áreas de conservación, áreas naturales, y por supuesto pues somos mucho más que concreto, mi querida Clara.
Así es, y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención, o sea, bueno, quizá para mí, justo como he tenido la oportunidad de caminar un poquito más por estos lugares, me impresiona mucho ver la sorpresa que genera en la gente, por ejemplo, de fuera de la Ciudad de México, cuando les enseño fotos de lugares como los Dínamos, como el Desierto de los Leones, que me dicen, como pues Xochimilco en su parte alta, que me dicen, pero eso no es la Ciudad de México. Yo, claro que es la Ciudad de México, eso también es la Ciudad de México, y se puede caminar delicioso y hay unos lugares espectaculares.
Pues vamos a platicar entonces en esta nota de Travel Mexico with Kids con Enrique Sandoval.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Enrique Sandoval, que es el creador y guía de pies de montaña. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Cuéntanos, ¿qué es pies de montaña o de dónde surge pies de montaña?
Pies de montaña surge de mi pasión por los espacios naturales, por convivir en la naturaleza y por vivir aventuras dentro de todas las diferentes actividades que se puede hacer. Yo llevo 25 años haciendo actividades de montaña en diferentes actividades: bicicleta, correr, escalar, hacer algo de montañismo y también senderismo. Y este año decidí abrir esta experiencia para poder compartir esto con más personas. La idea es invitar a gente a que venga a vivir una experiencia, a que venga a desconectarse de la vida cotidiana de la ciudad, de las pantallas, de estar sentado en un sillón, y venga a conectar con la naturaleza de una forma diferente, donde podamos arrancar un día respirando aire puro, disfrutando lo que nos rodea, y compartir esto con niños, con adolescentes, con adultos, con gente mayor. Y nos llamamos pies de montaña porque hay lugares a los que solamente puedes llegar caminando. Nosotros te llevamos a esos lugares. Un paseo completo de niños arranca desde el punto de vista en el que nosotros no vamos a ser los guías. Los guías van a ser los niños. Entonces, lo primero que hacemos es enseñarles a utilizar una brújula y mapa, en donde les mostramos algunos puntos que vamos a visitar. Les enseñamos la parte básica de cómo opera. Me gusta mucho que cuando les empezamos a explicar esto a los niños, los papás también aprenden. Muchos de ellos no saben utilizar la brújula y el mapa. Entonces, ya que les damos la información básica, empezamos una aventura en donde niños de 6 a 11 años se convierten en nuestros guías. Ellos nos van diciendo por dónde, en qué dirección vamos a caminar. Evidentemente nosotros los vamos ayudando, y en este recorrido vamos a recorrer 7 diferentes puntos. Desierto de los Leones es uno de los lugares favoritos para hacer este recorrido, porque al tener el elemento del convento y las ermitas en donde vivían los carmelitas descalzos hace más de 300 años, pues nos dan muchos puntos a visitar y donde le ponen un poquito de misticismo al bosque, ¿no? De entrada, todo lo que tenemos que encontrar en el bosque, los elementos naturales de los que les vamos platicando, los que les pedimos que ellos encuentren, y volvemos a repetir el ejercicio en donde los niños vuelven a sacar brújula y mapa y nos vuelven a decir cómo llegar al siguiente punto. De allí también vamos a una zona en donde los niños tienen sorpresas escondidas en el bosque, y a partir de ahí empezamos a hacer dinámicas en equipo. En ese punto llevamos una hora y media de camino, pero ya los niños ya saben usar una brújula, usar un mapa y usar un silbato para orientarse en el bosque. De ahí nos vamos al río, en donde invertimos de 30 a 40 minutos. En el río es donde nos detenemos a lunch, en donde los niños... Y después de media hora, 40 minutos, es que emprendemos el recorrido de regreso para visitar una tercera ermita donde vivían los carmelitas descalzos, y terminar nuestro recorrido en el convento donde empezamos. En esto recorremos 6 kilómetros en un lapso de 3 horas. A veces nos alargamos un poquito, 3 horas y cuarto. Y pues para ahí ya tenemos a todo el mundo cansado y a todos listos para que se puedan ir a comer quesadillas. La red social que utilizamos más es Instagram. Nos pueden encontrar como Pies de Montaña. También estamos en Facebook como Pies de Montaña. También tenemos nuestra página web, es www.piesdemontana.com, y es con N. Cada fin de semana tenemos una salida de niños, una salida de adultos principiantes y una salida de adultos intermedios.
Gracias, querida Ana María. Gracias, Enrique. ¿Y cómo ves, mi querida Margot, se antoja emprender alguna de estas rutas en compañía de los pequeños, las pequeñas, los cachorritos que están disfrutando las caminatas?
Yo ya quiero inscribir a mis sobrinos, definitivamente, porque además, o sea, ellos guían las caminatas, ¿no? En esta experiencia de hiking con niños, les enseñan a usar la brújula, los mapas. Creo que yo necesito eso también, la verdad.
¿Y eres de las que les gusta caminar adelante, en medio o hasta atrás?
Yo adelante, casi siempre.
¿Tú, mi querida Clarita, eres guía nata?
Pues no, fíjate que a mí en general me gusta más caminar hasta atrás, porque además, como soy de espíritu controlador, supongo que me entra el pastoreo. Entonces me gusta ir pastoreando, que no se me vaya a quedar nadie atrás.
¿Tú, mi querida Maru, eres guía o pastorera?
Híjole, como yo soy de naturaleza chismosa, voy donde va el guía para irlo interrogando. O sea, donde va el guía, yo voy pregunte y pregunte y pregunte.
Yo me doy cuenta, y ahorita que se los pregunto, que no puedo estar ni adelante, ni en medio, ni atrás, sino que tengo que estar en mi propio ecosistema y me voy muy moviendo para escuchar al guía, para platicar con el resto, para estar solito. Supongo que cada quien disfrutará de una manera distinta el senderismo, y agradecemos a Enrique Sandoval nos invite a disfrutarlo en compañía de los kids. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Feel, de Robbie Williams, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
Come and hold my hand, I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue The Joker, de Steve Miller Band. Seguimos transmitiendo hoy sábado 9 de noviembre del 2024, la emisión número 138 de Amo México en Grupo Fórmula. Y vámonos a nuestra sección El Origen.
El Origen, con Margot Castañeda.
Bueno, pues hoy les traigo taquitos, y son unos taquitos bastante... Son unos taquitos bastante especiales y, pues no sé, a lo mejor polémicos quizá, porque es una taquería que se llama Taco Méndez. Bueno, es un proyecto que se llama Taco Méndez, y son tacos que han desarrollado dos super ultra chefs del mundo entero. O sea, Paco Méndez, justamente, que él es mexicano, pero lleva muchos años en Barcelona trabajando con nada más y nada menos que Albert Adrià, que es uno de los de verdad chefs legendarios, pieza clave en el super legendarísimo restaurante El Bulli. Entonces, bueno, entre ellos dos ya tienen dos restaurantes, Hoja Santa y Niño Viejo, y ahora tienen esta taquería que se llama Taco Méndez. Entonces, híjole, de veras, me explota un poco la cabeza. Creo que mi cabeza se convierte en el emoji del cerebrito explotado cuando pienso en cómo piensan dos chefs tan innovadores y tan locos, la verdad, en un taco o en las mil formas que hay de hacer tacos, ¿no? Porque, bueno, amamos los tacos en México, pero el taco es universal y está muy bien que todo el mundo lo piense y repiense y lo reimagine mil veces, ¿no? Y lo mejor de todo es que ahora, empezando el 12 de noviembre, van a tener un pop-up de Taco Méndez aquí en la Ciudad de México para que todo el mundo podamos probar estas locuras de taco sin tener que ir desde el otro lado del charco hasta el otro lado del charco. Entonces, pues va a estar padre, es un mes completo de este pop-up que tendrán en la colonia Cuauhtémoc, en un lugar muy bonito que es de Edon Kobayashi. Entonces, bueno, está padre porque además también van a tener otros chefs y cocineras tradicionales invitadas, para que entre Alberto Adrià, una cocina tradicional, y Paco Méndez y un chef, quizá Enrique Olvera o no sé, Elena Regadas o algo así, pues se armen un menú especial de taquitos. La verdad, suena bastante interesante, suena como un performance artístico totalmente. Y pues bueno, lo mejor de todo es que además 5 pesos por cada taco que se venda van a ser donados a la escuela para cocineros tradicionales que tiene el Conservatorio de Gastronomía Mexicana. Entonces, bueno, pues también hay una causa por allí. Y pues para que nos platique más, les tengo esta conversación con Rodrigo Velázquez. Él es el socio fundador justo de este pop-up, no de la taquería, sino de traer el pop-up de esta taquería a Ciudad de México.
Pues mira, la verdad es que la idea nace cuando la guía Michelin empieza a mencionar taquerías en la primera selección que viene a México, y entonces se abre como toda esta discusión del tema de si el taco debe estar dentro de la guía o no, si es la gastronomía, etcétera. Como que todavía mucha gente no está familiarizada con el concepto de Michelin en México. Dijimos, oye, pues vamos a entrarle a la jugada, ¿no? Todo el mundo está hablando del taco. Paco y Albert ya hacían este proyecto en Barcelona. Los llamo, les cuento y les digo, oigan, esto viene en México, esto es lo que está pasando. ¿Por qué no cerramos Taco Méndez en Ciudad de México, no? E invitamos a otros chefs mexicanos a que se sumen a hablar del taco, ¿no? De ahí nace. Pues empezamos a platicar con Edo Kobayashi, que nos recibe aquí en 132, y dijimos, oye, bueno, pues ya, tenemos el lugar perfecto. Ya tenemos a los chefs que en Europa ya lo están haciendo y la están armando durísimo. Empezamos a platicar con diferentes amigos chefs. Santi de Maizajo, luego Bernie de Campo Baja y la 89 y todos estos. Y dijimos, ah, pues órale, vamos a empezarnos a sumar y vamos a crear tacos. Y como que no hay un orden, ¿no? Hace cuenta, a lo mejor, no sé, 5 días viene uno, una semana viene el otro se queda todo el tiempo. No va a haber como un orden específico cuando... No, la gente me dice, oye, ¿pero qué semana está tal chef? Tú sigue las redes sociales y ahí vamos a ver qué sale. Cuando se piensa en el menú de los tacos, dijimos, oye, más de tacos mexicanos. No va a haber taco de caviar ni nada de estas historias. Es un taco de cochinita, un taco de lengua, un taco de carne asada, ¿no? O sea, realmente las cosas que comemos nosotros. Pero obviamente, pues las preparaciones que ellos traen y la manera en que conceptualizan los ingredientes, la receta, la técnica, cómo lo vamos a hacer, pero la cocción, pero el equipo y la temperatura ya le da como ese twist de alta cocina. Y ahí surge el tema de cuando la gente dice, no, pero es que un taco no puede ser alta cocina. Y digo, a ver, tú te llegas a comer una pizza y a veces la pizza tiene todo lo que se te ocurra en la vida. Te llegas a comer un sushi y hay unos sushi espectacularmente gastronómico. Y no es que sea diferente, pero es el producto, es el ingrediente, es la cocción. Es como cuida de dónde viene el ingrediente. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, como que a lo mejor vas a comer una cochinita que tiene una preparación con los ingredientes tradicionales de México, pero siempre con este toque de estos chefs. La verdad es que la han partido durísima en el mundo. Acabo de estar en Valle de Guadalupe y justo en una taquería, la principal, que quedó dentro de la guía, ¿no? Y platico con la señora, ¿no? Con la dueña de los tacos. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te va? No sé qué. Pues imagínate, ella me dice, oye, pues no tenía ni idea de qué era esto. Ni idea. Pues a mí me llamaron, me dijeron que yo quería ir a, que si yo quería ir a Ciudad de México. Me dice, pues fui. Me dijo, no, bueno, me volví loca de ver a los chefs. Y en mi negocio, me dice, pues ahora recibo un montón de gente que no me esperaba, ¿no?
Qué padre.
Entonces yo digo, qué padre que realmente tengas la oportunidad de que se te cambie tu negocio, ¿no? Porque pues, al final del día todos estamos para eso. Piensa que México es un país y es un destino gastronómico. Mira, nosotros que trabajamos con chefs de muchas partes del mundo mueren por venir a México. Siempre nos dicen, oye, queremos ir a México, queremos ir a México, queremos ir a México. Pero así como ellos, hay muchos consumidores o millones de consumidores que voltean a ver a México y dicen, quiero comer. Te dan un reconocimiento, una estrella, un VIP urbano, lo que te den en la guía. Y entonces, pues claro, te ponen a los ojos del mundo. La gente que va a viajar a México y está en China o en Australia o en Europa, ya te busca y dice, ah, bueno, te quiero ir a conocer para saber por qué estás ahí. Entonces, me hace increíble que la industria va a ir cambiando, ¿no? Obviamente, es el primer año, vamos a ver todo lo que va a evolucionar aún más la gastronomía, pero eso es lo que nos encanta del proyecto. Mira, vamos a estar del 12 de noviembre al 15 de diciembre. Vamos a abrir de martes a domingo, de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Sí tenemos un sistema de reservas. Si tú hoy en día ya entras a Google, ya te vamos a aparecer por todos lados. Taco Méndez, Taco Méndez. Y ya estamos en TripAdvisor, en Google, Cover Manager, que es con quien vamos a hacer las reservas. Pero también mucho de la idea, pues, es que no se pierda la esencia del taco. Que llegues directo aquí al local, que estamos en Panuco 132, y que te metas, ¿no? Por eso la barra no la vamos a dejar para reservas. La barra va a estar abierta todo el tiempo para que si tú vienes solo a comer, vale, a la barra, comes, te tomas una chela y vámonos, sigues la vida. Nosotros tenemos un programa que se llama Dos Formas de Hacer Arte y Un Corazón por México a beneficio del Conservatorio de Cultura Gastronómica. Todo el tiempo becamos cocineras tradicionales para que puedan tener un título como cocinera tradicional. Hacemos diferentes actividades para recaudar fondos. Entonces, en el pop-up, lo que vamos a hacer es que cada taco que se venda, nosotros vamos a donar 5 pesos al conservatorio y además pues vamos a tener cocineras tradicionales trabajando en el pop-up y sobre todo porque nos interesa mucho que la gente conozca más de las cocineras tradicionales que tenemos aquí. Nuestras redes son The Chef Meets MX, que es como se llama nuestra plataforma. Entonces, si nos encuentras, The Chef Meets MX, así estamos en todas nuestras redes sociales, página web, etcétera. Y si te vas a buscadores como Google, TripAdvisor, etcétera, te vas a encontrar como Taco Méndez.
Pues bueno, la verdad es que a mí sí se me antoja. Definitivamente, a lo mejor es que justo por curiosidad, no van a ser los tacos tradicionales para nada. Quizá habrá algunos que no nos gusten, quizá habrá otros que sí nos vuelen la cabeza, pero yo creo que pues solo por la curiosidad y para que no me cuenten, yo sí definitivamente me voy a lanzar a este pop-up.
¡Qué maravilla! Oye, suena increíble. Suena interesantísimo. Yo estoy aquí viendo los perfiles de estos nombres famosos que traes a la mesa y la verdad es que qué trayectorias, qué relevante. Y me estaba tratando de imaginar qué tipo de taco estarán ofreciendo. Porque yo un taco de aguacate con sal me parece lo más sofisticado, ya con eso tengo una tortillita recién hecha, pero ¿cómo qué te imaginas que estén por preparar y ofrecer?
Pues mira, la verdad, justo ahorita que dices un taco de aguacate con sal, a lo mejor podrían, o sea, Albert podría ser el tipo de persona que podría decir, este es un taco de aguacate con sal, pero la tortilla es de aguacate y la sal es una espuma. Alguna cosa así súper loca. Podría ser eso o simplemente podría ser una reinterpretación muy buena de un taco al pastor hecho con, pues no sé, a lo mejor otro tipo de carne o a lo mejor simplemente muy buen maíz hecho con tortillas de una cocinera tradicional, muy buenas salsas con jumiles, quizá, no lo sé.
Vamos a ver, qué emoción. Suena divertidísimo, además que estén involucrados Edo Kobayashi. Veo que también está el proyecto de Maizajo involucrado. Entonces, se auguran buenos productos, buenas tortillas, buenas compañías. Y me imagino, pues va a ser un eventazo. ¿Es primera edición? Es el primer pop-up que acontece con este concepto, ¿verdad?
Sí, es la primera edición, a ver qué tal va. Y además, digo, esto es esa parte que todos los proyectos de Edo Kobayashi a mí me parecen espacios muy bonitos y que siempre tienen muy buena música. Entonces, eso garantiza que el ambiente en este pop-up va a ser bonito, va a ser rico, vamos a disfrutar todo, porque la música siempre es, para mí es muy importante en una experiencia de comida.
Totalmente, la música o incluso el silencio. Pues llévanos, mi querida Margot, ya estamos apuntadísimos. Pues ahora vamos entonces a hacer el cierre de nuestra segunda hora de Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 9 de noviembre del 2024, escuchando esta canción titulada Follow Me Around the Radiohead. Volvemos enseguida. Dark corner of the street, calling after me. Headlights on full beam, coming down the fast lane.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, sábado 9 de noviembre del 2024. Mi querida Maru Monroy, qué programazo hemos tenido.
Programa lindo, variado, con muchas alternativas, porque bueno, en el especial de la A a la Z estuvimos en Guerrero. Primero recorrimos con la guía Martina las grutas de Cacahuamilpa. Después viajamos a Taxco, donde platicamos de jumiles, pero también de plata. Y tuvimos una conversación con Armando Osorio del Taller de los Ballesteros. Romeo Hernández, también guía de Taxco, pues nos habló de todos esos otros lugares que no podemos perdernos en este pueblo mágico. Visitamos también la mina prehispánica de la mano de Carlos Gómez. Y después nos desplazamos hasta el otro lado del país para visitar el Rancho Ecológico Sol de Mayo, donde conversamos con Dalí de la Peña, pues está uno de los socios y además chef de su restaurante, que suena delicioso. En Viajantes, pues nos dimos la oportunidad de hablar, de imaginar y de experimentar una nueva forma de acampar con Emilio Bailón y Gerardo Adame con su proyecto Acampa. Y después conversamos también con Enrique Sandoval, el guía y creador de Pies de Montaña, una opción de senderismo con niños. Y Margot nos dejó salivando con este pop-up llamado Taco Méndez y su conversación con Rodrigo Velázquez, que es, pues ahora sí, quien está haciendo también posible esta experiencia de tacos, que hay que probarlos para, pues, conocer una nueva propuesta.
¡Qué maravilla! Y aunque no lo crean, todavía tenemos mucho por delante. Grandes historias inspiradoras y, por supuesto, historias que nos van a hacer salir a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Escuchemos antes esta canción titulada Motherless Child del maestro Eric Clapton y volvemos enseguida. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado 9 de noviembre del 2024 y vamos a entrar en nuestra sección Vida y Mundo con Lucy Latapí, que el día de hoy nos trae una conversación con Fernanda Zúñiga acerca de la técnica barras de Access. Mi querida Margot, ¿tú has tenido experiencia con esta técnica de salud y bienestar?
Fíjate que sí, una vez hace poco, de hecho, me hicieron una sesión de estas barras extrañas que yo nunca había escuchado y es interesante porque pues es una técnica muy suavecita, se supone que busca eliminar energía electromagnética que se acumula en el cerebro y pues permite que tu energía después fluya más libre, trabaja como con diferentes áreas de la vida, control, creatividad, ansiedad, etcétera, solamente con un masaje en la cabeza, muy extraño. Y bueno, yo lo que experimenté fue que sí, justo me daban como estos espasmos nerviosos. Estaba acostada en la cama, pero de repente brincaba. No sé cómo explicarlo, no sé si la ciencia lo explica bien o no. Tengo muy poco conocimiento de esto, pero qué bueno que Lucy nos trae a la mesa estos temas que nos ponen a pensar también.
Totalmente. Yo estaba más familiarizado, por ejemplo, con la reflexología, ¿no? Que también tiene que ver con los puntos, pero en este caso en los pies y la manera en la que todos los órganos se reflejan, por así decirlo, en puntos, en nodos, en zonas, digamos, de encuentro, a niveles sutiles, pero también a nivel nervioso, y cómo a través del estímulo de estos puntos se pueden liberar ciertas situaciones de salud física, emocional, incluso a través de los pies. Pero bueno, escuchemos ahora esta versión o esta técnica en torno a la cabeza con barras de Access con Fernanda Zúñiga.
Pues bienvenidos a todos una vez más transmitiendo en Amo México, Vida y Mundo. El día de hoy tenemos la fortuna y a título personal el gusto con alguien compartir que quiero y respeto muchísimo. Ella es Fernanda Zúñiga y nos va a platicar, mejor conocida como Feri, la vamos a poder encontrar y platicar con ella como Feri, y nos va a platicar de una herramienta hermosa, una técnica con la que yo tuve acercamiento por primera vez en la India. son las barras de Access. Así que bienvenida, Feri. De todo corazón, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, para todas las personas y todos estos que no nos estén escuchando, que no sepan qué son las barras de Access. ¿Qué es? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es esta herramienta? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus beneficios? Y de nuevo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme. Estoy súper feliz. Access es un conjunto y un mundo de muchísimas herramientas para acceder a tu conciencia. En Access definen la conciencia como lo que abarca todo y no juzga nada, y desde este espacio en el que todo solo es y no hay una carga energética que lo atora, todo se puede transformar mucho más rápido, porque luego dices barras y la gente cree que es Access y luego dices Access y ya no saben qué es barras. Entonces, nada más como para hacer la separación, Access incluye a las barras. Las barras son 32 puntos energéticos que tenemos en la cabeza, que cuando los tocas liberan la carga de juicio del cuerpo. Tú, cada que tienes un pensamiento, un sentimiento, una emoción, atoras una energía, ya sea positiva o negativa, en tu cuerpo. Cuando tú activas las barras, liberas esta carga de polaridad que te mantiene entre el bien y el mal para funcionar desde tu conciencia, que es este espacio en el que no hay juicio y todo solo es. Se llaman barras porque literalmente los puntos están de los dos lados de la cabeza y los tocas y se crea una barra entre tu cabeza. Es súper diferente, es una técnica súper única en la que al tocar estos puntos, y es muy loco porque ni siquiera tienes que apretarlos, al simplemente tocar con tu dedo el punto, empiezas a liberar mucha energía del cuerpo y se siente cómo se está liberando la energía del cuerpo. Estos 32 puntos son todas las áreas con las que todos creamos nuestra realidad. Entonces hay puntos que incluyen dinero, control, creatividad, sanación, cuerpo, sexualidad, sanación, relaciones. Entonces son todas estas formas que todos usamos para crear nuestra vida. Todas estas áreas que todos incluimos, que abarcan la vida de todos. En el cerebro se atora información energética que nos hemos comprado desde súper chiquitos, que ni siquiera tenemos cognitivamente presente. Entonces está como en tu subconsciente escondida. Y al tú no ser consciente de esa información, tú creas tu vida y se proyecta en tu futuro, pero tú dices como, ¿por qué pasó esto si esto no es lo que yo quiero? Cuando empiezas a liberar esa carga inconsciente que tienes, empiezas a crear tu vida de forma consciente. Entonces liberas todo eso y te das cuenta de que, ay, me gustaría a mí crear un poco más de esto, y te puedes encaminar a crear eso con más facilidad porque ya no está la carga energética atorando. Entonces, este proceso en el que para mí sanar podía ser ligero y divertido, fue como, wow, me encanta, y literal eso fue lo que hizo que me llamara la atención esto. Las barras de Access las trajo al mundo Gary Douglas. Él es el fundador de Access, él es de Estados Unidos, hace 30 años. Él hizo la pregunta, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Y algo que me encanta de Access Consciousness es la invitación a hacer preguntas y abrir posibilidades. Y el universo se fue acomodando y lo llevó a recibir la información de las barras y de ahí a desarrollar toda esta técnica que ha sido un regalo y ha cambiado vidas de miles de personas. Y justo específicamente en México, yo tomé mi primera certificación de barras hace 3 años y medio y apenas empezaba a escuchar como de que, ay sí, las barras, ay sí, o sea, pero era como raro. Y en los últimos 3 años México ha tenido un boom. En la pandemia, cuando todos los países estaban cerrados, los fundadores de Access Consciousness dieron muchas clases en México. Entonces creo que eso empezó a hacer que la gente llegara más. Y actualmente creo que es de los mundos con más personas certificadas en barras o de los más altos. Y creo que viene de esta búsqueda que tenemos los mexicanos de salir adelante, de buscar formas nuevas de hacer las cosas y de no quedarnos en el mismo lugar y no conformarnos. Y esta técnica te da herramientas para empoderarte a reconocer que siempre has sabido. Yo estoy en Instagram como Feri Conciencia, Feri con Y, Feri Conciencia en conjunto, y doy sesiones de barras. Las sesiones de barras son presenciales siempre, entonces asegúrense de ir a una sesión de barras presencial. No hay en línea, no hay a distancia. También doy otras técnicas de Access Consciousness, algunas que se pueden hacer a distancia. Entonces, en mis redes sociales ahí tengo toda la información, me pueden contactar y les doy información de todo.
Feri, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Seguimos con Amo México por Radio Fórmula.
Gracias, Fernanda. Gracias, querida Lucy. Y bueno, ¿cómo ves, mi querida Clara? ¿Lista para tu terapia, tu sesión de barras de Access?
Pues sí, la verdad es que a mí, híjole, todo lo que son las terapias alternativas me encantan, me llaman muchísimo la atención. A veces me ayudan más, a veces me ayudan menos. Creo que siempre también depende mucho de la disposición con la que vayas, porque eso sí me he dado cuenta. Si yo estoy como en un rollo de esto que, pues no hay manera, ¿no?
No hay
Pero
manera.
Cuando vas como con la cabeza, la mente y el corazón abierto, es impresionante lo que muchas de estas técnicas pueden lograr en ti.
Sí, incluso un buen masaje, ya sea la técnica que se utilice. Tengo entendido que si uno está en disposición plena y apertura y con una respiración profunda, y una buena hora de masaje equivale a una buena noche de sueño. Y en estas épocas de la vida, pues agradece, a ver si se pueden recuperar algunas horas de sueño, mi querida Maru.
Sí, así es. Bueno, yo un masaje nunca le diré que no. Y también me gustan mucho estas terapias alternativas. Pues he probado en distintos momentos de mi vida, tanto conmigo como con mis hijos. Una de mis hijas tenía un temperamento muy nervioso de bebé. Y bueno, le entré a la terapia craneosacral, a la acupuntura, a, también al Qigong. No, perdón. ¿Cómo se llama? Tampoco es Feng Shui.
Al Reiki,
eso, pues es que se le confunde a uno a veces. Entonces, y bueno, personalmente yo sí creo que somos energía, y pues todas estas técnicas justo que nos ayudan a sanar y a desconectar o a reconectar pues nuestras terminaciones nerviosas, nuestra energía, pues la verdad, bienvenidas sean.
Pues gracias, mi querida Lucy, gracias, Fernanda, y vamos a seguir viajando, pero antes escuchemos esta canción titulada Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers y volvemos enseguida.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 9 de noviembre del 2024. Vámonos a nuestra Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues quiero invitarlos el día de hoy a probar y a darse la oportunidad de escuchar a alguno de los mejores exponentes del jazz europeo y también del jazz mexicano en los jardines del CENART, porque hoy inició Eurojazz, la edición número 27 de este festival, y la verdad es que las agrupaciones que van a venir, van a estar incluso llameando, están increíbles, así que los invito a escuchar la conversación que tuvimos con Raúl Uribe. Él es el director de programación del CENART, para que se les antoje darse una vuelta.
El Festival Eurojazz, esta que es su 27 edición, este año incorpora algunas particularidades. Es la primera vez en 27 años del Festival Eurojazz que se hace una extensión del festival, de poder hacerlo en el magnífico espacio del Teatro San Francisco en Pachuca, en Hidalgo. Estamos muy contentas de que así sea. En segundo lugar, también hemos creado una dinámica que esperamos que sea muy divertida para todas las personas que nos acompañan al festival, que es el pasaporte Eurojazz con las y los miembros de las delegaciones de la Unión Europea, y les entusiasmó mucho la idea. Es esta tarjetita que las personas pueden buscar en la taquilla principal aquí del CENART, que tiene estos 10 espacios para 10 sellos, y las personas que completen 8 conciertos, una visita a los clubes de jazz, que en un momento les platico de qué se trata, y una visita a alguna otra actividad cultural del CENART, si juntan los 10 sellitos, se van a hacer acreedores a unos premios muy generosos que los clubes de jazz, la Unión Europea y por supuesto el CENART han donado. Entonces es un rally para que todas las personas vengan, disfruten y junten todo su pasaporte Eurojazz. También compartirles que en el brazo académico del Eurojazz, el CENART siempre tiene estas dos partes, estamos planteando unos encuentros distintos a las tradicionales masterclasses. Ahora se trata de unos meet and greets en algunos clubes de jazz de la Ciudad de México con los cuales hemos estado colaborando, y se trata de un encuentro más informal en los restaurantes para que los alumnos puedan asistir, tener una conversación con las y los músicos y llamear un poco también, ¿no? Que es parte de la tradición jazzística. Creemos que este es un encuentro, ¿no?, distinto, pero que sigue conservando la intención académica. También compartirles rápidamente que la oferta cultural del festival se amplía. No solo son los grandes conciertos principales en las áreas verdes, también en el espacio alternativo, que es el pabellón circense del CENART, va a haber una oferta cultural permanente antes, en medio y al final de los conciertos principales. Esta oferta cultural es en colaboración con alumnas, alumnos egresados de la Escuela Superior de Música, que está aquí en el CENART, la Escuela del Imbal, que tratamos de abrazarlos en nuestras actividades. Y también compartirles que esta oferta cultural también llega a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, también Escuela del Imbal, en donde las alumnas y los alumnos y su comunidad académica va a estar ofreciendo talleres culturales para todas las familias y también exposición de obra artística. Entonces, como pueden ver, es un festival muy integral. Estamos muy entusiastas de inaugurarlo ya el 10 de noviembre. El Centro Nacional de las Artes este año cumple 30 años al servicio del arte y la cultura en nuestro país. Muchísimas gracias.
Pues bueno, a mí me encantó esta nueva propuesta que tienen de Eurojazz, porque no solamente van a ser estos 10 conciertos que se van a presentar sábados y domingos a la 1 y a las 17 horas, sino también la posibilidad de que tengas tu pasaporte. Este se pide, es bien importante, en las taquillas del CENAR, pero no las abren antes de las 2:30, entonces no se den la vuelta en la mañana. Y bueno, que ahora digamos esta parte académica lo van a cambiar por este meet and greet en algunos de los clubes de jazz de la Ciudad de México, y donde pues si uno es aficionado a tocar jazz, pues no solamente va a poder conversar con ellos, sino también pues subirse tal cual y jamear.
¡Wow! Oye, no nos deja de sorprender el CENART, mi querida Maru, con su agenda y sus actividades, que siempre tienen este valor agregado de esta inclusión en términos de días, horarios y pues el acceso libre a quienes deseen exponerse a todos tipos de manifestaciones, en este caso jazzísticas, ¿no? Qué impresionante la labor que están haciendo.
Sí, y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que también la mayoría de sus propuestas son gratuitas. Uh-huh. Entonces, este es un esfuerzo colectivo con la Unión Europea para pues literalmente poder escuchar gratis pues estos exponentes. Y a mí, bueno, me fascina el jazz. Hay algunas agrupaciones que están muy divertidas. Entonces, dense la vuelta. Es un plan maravilloso para el fin de semana, ya sea que quieran ir tempranito o si prefieren el concierto más en la tarde, o si quieren ir los dos, entre, digamos, el lapso entre el primero y el segundo, van a estar haciendo actividades también relacionadas con el jazz. Entonces, es un plan increíble de fin de semana.
Qué maravilla. Además, pues uno de los géneros musicales más abundantes, diversos y difíciles de encasillar, ¿no? Yo creo que habrá quien diga, no me gusta el jazz, espérame, aguántame mis carnitas, ¿no? date oportunidad, porque hay tantas y tan diversas manifestaciones y variables que definitivamente no se vale decir no me gusta el jazz. Es como decir no me gustan los tacos, mi querida Margot.
Algo estaría mal con esta persona que no le gusta el jazz o que no le gustan los tacos. Bueno, cada quien, hay personas que quieren que les gusta Ricardo Arjona, yo dale con lo mismo.
En Cacahuamilpa.
No, el jazz me fascina porque además, ay, es que toda esta cultura de improvisar, pues me parece maravilloso. Es como este espacio de absoluta libertad de expresión. La capacidad que tienen los músicos jazzistas para hacerlo siempre va a ser admirada por mí, de verdad es una delicia. Y sí, qué bonito el CENART. Hace mucho que no voy a este festival, pero definitivamente me voy a lanzar este año.
Maravilloso, pues ahí está en Río Churubusco.
Clarita. Y justo yo quería decir, pues aprovechar también para hacer un picnic, para aprovechar los jardines y los espacios que tiene el CENART, que son verdaderamente espectaculares y de pronto no los aprovechamos tanto como debiéramos.
Totalmente, y también familiarizarse con lo que ahí de manera, digamos, académica acontece, ¿no? Porque más allá de los eventos, festivales y estas convocatorias a estas diferentes expresiones y manifestaciones, pues también hay toda una carrera por disfrutar, suceder, a quienes les entusiasme involucrarse con las artes.
Sí, es más, yo tengo por ahí un par de exalumnas que ya están estudiando por ahí.
Pues bueno, así que también hay que explorar esa oferta que el CENART da a jóvenes para poderse involucrar en este oficio de las artes y sus múltiples disciplinas. Pues gracias, mi querida Maru Monroy. Vamos a hacer una breve pausa. Escuchemos antes esta canción titulada Birch Tree de Foals, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula y vamos ahora, si les parece bien, a En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo se puso a investigar el impacto de los fenómenos meteorológicos en el turismo, que sin duda, mi querida Maru, pues es un tema que cada vez cobra mayor relevancia, que las imágenes que dan la vuelta al mundo cada vez son más intensas, más poderosas, más profundas, más alarmantes en muchos sentidos, y que sin duda está de alguna manera tocando a la industria turística, ya sea por ser la industria que genera el 8% de la huella de carbón en nuestro planeta, pero también por pues otros motivos que aquí vamos a explorar seguramente.
Completamente, porque creo que cada vez más nos preguntamos cuando viajamos a un destino desde cómo va a estar el clima hasta, híjole, es buena idea hacerlo ahorita que es temporada de, pues ahora sí que, o de lluvias o de huracanes o de lo que sea, ¿no? Entonces, sí es un hecho, los fenómenos climáticos, naturales, están impactando también nuestras decisiones al momento de viajar.
Y a la inversa, ¿no? De alguna manera, mi querida Clara, nuestras decisiones están impactando los fenómenos naturales, si bien el día de hoy tenemos 1,000,000,000 de turistas, para el año 2030 se proyectan 1,800,000,000 de turistas a nivel global.
Y lo que ello implica.
Claro, y exacto, la huella de carbono que vamos dejando cuando viajamos también tenemos que tomarla en cuenta. Y pues justo, como hemos platicado siempre aquí, ¿no? Ser mucho más conscientes y responsables de nuestras decisiones como viajeros, pues para impactar lo menos posible a esos lugares a los que vamos, o impactar de manera positiva, que sería lo ideal, ¿no?
Totalmente. Pues vamos a escuchar entonces En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en su sección favorita En Contexto, en el programa Amo México por Radio Fórmula, y está conmigo Alex.
Hola, Sara, muy bien, me gusta de acompañarte nuevamente.
En este programa pues vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que consideramos todos, y son este impacto que tienen los fenómenos meteorológicos a la hora de viajar, Alex.
Sí, porque pues finalmente son, como bien dices, fenómenos climáticos que son impredecibles de saber lo que va a ocurrir. Digo, ahorita ya la ciencia está avanzada y te permite saber qué va a ocurrir, pero no todas las veces con qué magnitud. Recientemente hemos tenido casos como aquí en México, lo que ha pasado en Acapulco el año pasado, recientemente también lo que pudo haber pasado en todo lo que es la península de Quintana Roo y todo esto, o lo que pasó en Valencia con estas inundaciones que pues fueron imprevistas. Y pues todo esto afecta no solamente al turismo, sino a diversos sectores, y de por ende es la importancia.
Bueno, esta vez hicimos un pequeño sondeo, como saben, por parte de Altasor, con nuestros compañeros y amigos de Cuestión Pro. Estos sondeos que hacemos a 300 mexicanos y mexicanas, y les preguntamos que si alguna vez han tenido este tipo de problemas climatológicos durante sus vacaciones o u otro tipo de fenómenos naturales al destino al que van, y pues el 40% nos dice que nunca, afortunadamente todo les ha salido bien, seguido de que no, solo alteró un poco sus actividades, y el 28% nos dice que sí, que fue algo inesperado y que les desafortunadamente les arruinó el viaje, y el 3, casi 4%, pues no pudo ir y tuvo que definitivamente cancelar o perder sus reservaciones. Y bueno, también les preguntamos que justamente qué tan importante consideran que es el clima en sus decisiones, ¿no? A la hora de elegir un destino, y pues casi el 70% nos dijo que es bastante importante, que siempre lo consideran, seguido de un 18.67, casi 19%, que lo consideran pues importante, aunque no es como su principal factor, y el 11% nos dice que es un poco importante, que rara vez les influye en su decisión, Y fíjate, el 1% es nada importante. Entonces, creo que sí, el clima es un factor importante para estos mexicanos y mexicanas. ¿Y qué más preguntamos, Alex?
Fíjate que también preguntamos, pues, cómo impactan estos fenómenos climáticos en la percepción que tienes de un destino turístico. Como mencionábamos al principio, pues, Acapulco, que es como un referente tradicional de vacaciones aquí en México, pues, después de lo que ha pasado en diferentes periodos de estos fenómenos climáticos, pues, quizá, ¿no? Cuando piensas en Acapulco, piensas en que, pues, quizá lo dudas. Y entonces lo que nos dicen es que sí, el hecho de que sucedan fenómenos climáticos los hacen dudar de ir o no. Pero fíjate que también me pareció interesante que un 24% nos dijera que aumenta incluso su interés por conocer el lugar. Esto te habla, decíamos cuando veíamos los resultados, de cierto morbo, yo creo, de cierto interés de ver, pues a ver si es cierto que quedó mal, de ver cómo quedó quizá el lugar donde estuviste, no sé, el año pasado, de estos lugares emblemáticos, tipo, nos mueve la curiosidad, pero me pareció relevante. Mientras que un 13.6 nos dijo, no me afecta, sigo interesado, y un 6.33 nos dijeron, me hacen decidir no ir al destino. Es decir, pues como que estos fenómenos climáticos al parecer no influyen en que descartes un lugar.
También les preguntamos que qué tipo de información, ¿no?, preferirían recibir al considerar un destino que sea afectado por fenómenos climáticos. Y casi un 54% nos dice que los pronósticos climáticos detallados, seguido de las experiencias de otros turistas en esas condiciones, o sea, como estas recomendaciones de yo ya fui, pues se pone así, ¿no?, con un 27%, y consejos sobre cómo protegerme durante la estancia, que creo que eso es algo muy importante, con un casi 19%, y pues el 0.33% nos dijo que no necesita información y que confía plenamente en su plan. Entonces esto nos habla de que la información climática y del destino es bastante importante, ¿no?
Sí, creo que ya va a ser un tema relevante cada que hagas reservaciones, cada vez que elijas un lugar. Creo que ya este rubro, más bien ya lo es, va a estar siendo cada vez más relevante, porque pues finalmente como que a veces lo dejabas, ¿no?, de lado y te enfocabas más quizá en los comentarios de, pues es que cómo es el servicio en tal hotel, o cómo está tal playa, o qué lugares recomiendan. Pero creo que ahora ya esta parte donde las personas pues mencionan o narran sus historias de experiencias en estos lugares donde pasa esto, pues creo que va a tener mayor relevancia. Fíjate que para terminar también preguntamos que si estarías dispuesto o dispuesta a pagar un costo extra por un seguro de viaje que cubra pues cambios de itinerario debido a fenómenos climáticos. Y pues la mayoría, con un 58%, nos dijo que claro, que definitivamente pagarían un costo extra por este tipo de seguros, mientras que un 24% nos dice, bueno, rara vez, solo si el destino es muy riesgoso. Un 17% tal vez, dependiendo del destino, y un 1% nos dice, no, prefiere asumir el riesgo. Creo que es algo que ha cambiado en la industria turística, ¿no? Esta parte de, primero, de la flexibilidad, ¿no? De que pues, si te pasa algo, si tienes una problemática, pues puedes cambiar el itinerario, ¿no? Y pues bueno, con esto cerramos la sección, invitándolos a que pues no duden en ver información, en checar todos estos rubros que cada vez son más relevantes, y esperando que estos fenómenos climáticos pues cada vez afecten menos a todos los sectores, porque aquí hablamos de quizá de la industria turística, de todo este rubro, pero creo que todos los sectores son importantes y pues todos se ven afectados, y pues qué mejor que no suceda nada o nada grave, ¿no?
Exactamente, pues muchas gracias, Alex, gracias a nuestros amigos de Cuestión Pro, Altasor Intelligence, siempre presente, y pues sigamos disfrutando de esta tarde de sábado en Amo México, en Radio Fórmula y en sus casas.
Gracias, doctor, y pues ahí lo tenemos, sin duda un tema que vamos a estar consistentemente explorando, reflexionando, compartiendo, y a partir de estos datos también pues apoyando en la planeación del futuro del turismo que quisiéramos ver suceder en nuestro país y por supuesto en el mundo entero, porque no estamos aislados, por más que haya fronteras planeta lo compartimos todos, mi querida Margot Castañeda, y lo que le acontece a unos nos acontece a todos, ¿no?
Siempre, totalmente. La verdad, pues sí, aunque a veces tenemos personalidad de irnos a nuestro propio ecosistema, como contaba hasta hace rato, pues sí, justo vivimos unos para otros y todas nuestras decisiones van a impactar la vida de otras personas de una forma u otra, aunque a veces no nos demos cuenta.
Definitivamente, y este programa creo que lo ha evidenciado, mi querida Maro Monroy. ¿Con qué te quedas de esta polifonía de historias, de voces que hemos tenido la oportunidad de traer a la mesa?
Pues me quedo con la posibilidad justo de conservar nuestro planeta. Pues escuchamos justo estas conversaciones desde el poder adentrarte en la mina prehispánica, el visitar este rancho ecológico Sol de Mayo, el disfrutar la naturaleza de una forma diferente con el proyecto de Acampa o caminando con pies de montaña. Ahora sí que si no lo cuidamos, si no somos, como también decía Clara, responsables de nuestras decisiones, si no nos involucramos y valoramos nuestro planeta, pues no lo vamos a poder disfrutar. Y es re bonito.
Es re bonito y sin duda estamos viendo suceder esta inquietud, este interés mayor y creciente, tanto por los viajeros, los usuarios, como los anfitriones y ofertantes de experiencias y productos turísticos, mi querida Clara. Pues vemos y aquí revisamos en este programa muchas de esas iniciativas y emprendimientos que están de alguna manera compartiendo ciertos valores y retos y visiones, ¿no?
Sí, y yo la verdad es que justo me quedo con eso, ¿no? A veces escuchamos o nos quedamos mucho con lo malo que está pasando en nuestro mundo, y creo que algo que tiene nuestro programa en general es que con frecuencia volteamos a ver o tratamos de voltear a ver las cosas buenas que estamos haciendo, las cosas que se están haciendo bien, los rayitos de esperanza que vamos teniendo por todas partes, y enfocarnos en eso, en que somos muchos los que estamos buscando hacer un impacto positivo para que este mundo vaya a donde queremos que vaya.
Amén. Pues bueno, gracias de corazón por acompañarnos. Hemos llegado así al término de esta emisión número 138 de Amo México en Grupo Fórmula. Agradecemos especialmente los controles a nuestro querido Javier Mejía, la producción al señor Enrique Gil, a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Los dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y nos escuchamos el día de mañana porque también tenemos un programa muy, muy especial. Va a estar con nosotros Miguel Ángel Jorge y Ciro Peralta desde Hidalgo. Vamos a estar también platicando con Viridiana Varillas, coordinadora de sedes estatales del FILIG. En Viajantes estará con nosotros el aventurero Santiago de la Parra. En Manos Mágicas vamos a platicar de Original, exposición de artesanos de todo el país en el Centro Cultural Los Pinos. En Origen estará con nosotros Cris González, chef panadero del año 2024, que espero se vuelva mi mejor amigo. Vamos a hacer entonces el día de mañana nuevo Amo México en Grupo Fórmula, pero hoy descansen, sigan viajando a través de la radio, la música y la imaginación aquí en la frecuencia de Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les deseo muy felices viajes. Hasta la próxima. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.